Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 11 de febrero. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit, transmitiendo a través del 104.3 de FM y desde luego también a través de las diferentes páginas de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta. Estamos también en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Así es, en la página del CUC del lado derecho, ahí está el icono de Radio Universidad, que es la antenita, ahí le da en reproducir y automáticamente usted nos estará escuchando, pero también, como ya le comenté, en www.radio.udg.mx. En Facebook, en Twitter, estamos como Radio UDGPV, pero si usted en Facebook le pone Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM, automáticamente pues ahí nos estará usted sintonizando, viendo también esta transmisión que hacemos a través de Facebook, en streaming, como decimos. Bueno, pues vamos a iniciar esta mañana con la información. Desde luego también tenemos líneas telefónicas y nuestro WhatsApp, que aquí nuestro compañero Jonathan Ríos lo revisa todos los días, ¿verdad? Entonces, les pido por favor, porque ya me mandaron por ahí algunos mensajitos. Entonces, es el siguiente número en el WhatsApp, es 322-108-4129, 322-108-4129. Nos vamos con la información esta mañana, estas son las noticias. Y ya hizo oficial el gobierno del estado de Jalisco la extinción del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta para crear uno nuevo, cuyo presidente del comité técnico será nada más ni nada menos que el propio gobernador del estado, Enrique Alfaro. Del 17 al 23 de febrero se va a llevar a cabo la encuesta con la cual el gobierno del estado de Jalisco busca definir el futuro del estero El Salado. Así lo confirmó Celia Ramírez Arechiga, directora de vinculación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Recuerde que las otras fueron foros, así los definieron, y ahora viene la encuesta del 17 al 23 de febrero. Los reportes para denunciar casos de violación, transgresión al reglamento antirruido serán canalizadas a través del 911. Así lo confirmó el regidor presidente de la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, Eduardo Martínez. Y bueno, resulta que la remodelación de las calles Versalles, Aralias, se realizaron con el cobro por construcciones que rebasaron la altura a través del impuesto ICUS. Así lo informa el director de Obras Públicas de Puerto Vallarta, Óscar Castillón. Funcionarios y regidores de Puerto Vallarta acompañaron a un grupo de niños de la delegación Las Palmas a un recorrido por un campo tortuguero y el albergue animal para concientizarlos sobre el respeto y protección de la fauna. En Bahía de Banderas, amigos del auditorio, presenta su renuncia la titular de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas, Najibe Hurtado Espinosa, por lo cual el ayuntamiento ya busca a la persona que va a reemplazarla en su cargo. Por otro lado, aprueba el ayuntamiento de Bahía de Banderas cubrir el pago de la renta por todo el año 2020 del edificio que alberga las oficinas del Ministerio Público en Bucerías. Considera necesario el regidor José López Castañeda la regularización de los recorridos a caballo por las playas de Bahía de Banderas ante los incidentes que se han registrado en los últimos días, pero también sobre esta contaminación que se hace en las playas. Por otro lado, plan de desarrollo urbano está abierto a la participación de todos, dice el presidente municipal Jaime Cuevas. Y justamente el presidente municipal se fue a la Ciudad de México a incluso hablar con la Semarnat y Profepa para la solución del problema en las playas, puesto que las playas no es ámbito municipal y bueno, pues para tener injerencia o por lo menos en este asunto. Y en más de Bahía, le comento que Riviera Nayarit se proyecta como un destino de lujo en la Fitur de Madrid, el tesoro del Pacífico mexicano, así denominada esta zona de Bahía de Banderas, Compostela, la Riviera Nayarit, presentó a sus novedades en una de las ferias turísticas más importantes del mundo, logrando concretar más de 30 citas de negocios con empresas mayoristas de España y Reino Unido. En más noticias de Jalisco y Nayarit, refrenda el gobierno de Jalisco y la Federación su coordinación en materia de búsqueda, presentación, identificación de personas desaparecidas. Bueno, pero también hubo quien pues hizo fuertes declaraciones en contra del Estado de Jalisco, el gobierno del Estado de Jalisco. Y bueno, sobre este tema, comentarles que pues fue quien fuera el titular del Instituto de Ciencias Forenses en Jalisco, el licenciado Luis Octavio Cotero Bernal, quien fue claro al referir que el Estado se encuentra rebasado en materia de desaparecidos. Además, exigió al gobernador Enrique Alfaro frenar esta problemática de las desapariciones y dejar de consentir tanto crimen y hechos delictivos. Ninguna zona o municipio de Jalisco dejará de visitarse, de hacer un recorrido por problemas de inseguridad, así lo aseguró el director regional de Occidente del INEGI, Conrado Labra Loza, a 20 días de que inicie el levantamiento del censo de población. Y es que dijo que se va a visitar toda comunidad, aún con los problemas de inseguridad, pero se tiene que hacer el censo de todo el estado. En Nayarit anuncia la secretaria de Turismo de Nayarit un plan para recuperar el nombramiento de la isla de Mezcaltitán como pueblo mágico, el cual se perdió en 2009. Profesores, alumnos de la Universidad de Guadalajara dialogarán a partir del próximo 17 de febrero en una campaña para erradicar acoso, hostigamiento y ausentismo y fomentar la cultura de respeto. Bueno, y en más información, esta mañana generada aquí en el Centro Universitario de la Costa, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño creará Espacio Radioarte, un proyecto radiofónico en Internet para la difusión cultural y artística. Y bueno, también desde luego aquí en el Centro Universitario de la Costa hoy se brindará una conferencia de prensa que tiene que ver con la campaña que arranca el día de hoy. Puerto Vallarta, ahora sí que de corazón para el mundo. Puerto Vallarta de corazón para el mundo, ya le vamos a tener información al respecto. Por otro lado, la semana de la efectividad, los días 10, 11, 12, 13 y 14 de febrero, aquí en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa. Y se les invita a toda la comunidad a participar en diferentes actividades que se van a llevar a cabo en esta semana de la afectividad. Yo dije efectividad, bueno, es afectividad, de afecto. Los cambios en el turismo, en las movilidades asociadas a él, tienen efectos transformadores sobre los lugares y en particular los destinos. Esta es la conferencia impartida por el doctor Salvador Antón Clave. Él viene de la Universidad de Cataluña en España. Esto será el jueves 13 de febrero de este año a las 11 de la mañana en el Auditorio Juan Luis Cifuentes Lemos. Un tema importante para Puerto Vallarta y para toda esta región. Y el sábado, amigos del auditorio, Los secretos de los números, impartida por la doctora María Elena González Ruelas y la doctora Nelly Holstein. Sábado 15 de febrero a las 10 de la mañana, auditorio doctor Armando Soltero Macías, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Sábados en la ciencia. Y en más noticias, en el ámbito nacional, confirma el coordinador del Gabinete Económico del Gobierno Federal, Alfonso Durazo Romo, la creación de un comité que va a analizar el impacto que tendría eliminar los fines de semana largos. Por su parte, Miguel Torruco, bueno, pues ha solicitado también al presidente de México que sí, que se recuerden las fechas, pero esto de los puentes largos, pues es algo que revitaliza la economía de los diferentes destinos turísticos. A partir de este martes entran en vigor las nuevas reglas de operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyos beneficiarios reciben una beca de 3,748 pesos mensuales. Y en más noticias, la epidemia del coronavirus supone una amenaza muy grave para todo el mundo. Así lo advierte el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien hizo un llamado a acelerar la investigación de fármacos y vacunas. Déjame comentarles, amigos del auditorio, sobre el número de personas que han fallecido de coronavirus. ¿Cómo está el coronavirus en estos momentos en el mundo? Bueno, se hablaba de que posibles casos llegaran a México, hasta ahorita no han sido confirmados. Por lo pronto, decirles que el coronavirus, bueno, pues toma fuerza. Este brote de la neumonía de Wuhan, desde luego también que están preocupados por este coronavirus, y ahora ya se conocen reportes iniciales de superpropagadores de este brote del coronavirus, que apareció primero en la ciudad de Wuhan, China, a finales del año pasado. Y bueno, por lo pronto, pues estos casos muy lamentablemente pues van en aumento. Desde luego también comentarles que, bueno, pues toda la comunidad internacional está muy atenta a esto del coronavirus. También, pues las personas que de pronto salieron de viaje se infectaron. Hay varias personas que están en cruceros, por ejemplo, que están en cuarentena ahí en ese crucero. Hay algunos estadounidenses, mexicanos también, que están en cuarentena en un crucero por coronavirus. Allá se encuentra José Antonio Alatorre, mexicano de 54 años de edad, y su esposa Lisa. No tienen una sola ventana en su camarote que les permita distinguir el día de la noche. Están prácticamente atrapados desde el 3 de febrero en el crucero Diamond Princess, en cuarentena, esto es en Yokohama, Japón, tras detectarse casos de coronavirus, que intentan mantener un buen ánimo y una actitud positiva, aunque les preocupa que se siguen reportando contagios. Ayer, en este crucero, 135 casos nada más en ese crucero.
Hoy, martes 11 de febrero, celebramos el onomástico de Soteris y Lourdes. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1894, muere en la Ciudad de México José Tomás de Cuéllar, quien se destacó en el mundo de las letras, en el periodismo y en la política. Hoy también es Jornada Mundial del Enfermo, Día Internacional de la Epilepsia y Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Gracias a Brenda Reyes, amigos del auditorio. Efectivamente, hoy es Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Nos vamos a la pausa y desde luego tenemos pronóstico del tiempo también esta mañana. Antes estábamos con este asunto del coronavirus, amigos del auditorio, y desde luego en un momento más les tenemos las cifras, porque por lo pronto una delegación de la Organización Mundial de la Salud viajó a China para investigar el desarrollo de la epidemia, que ya ha causado al menos, se habla de 400 casos muertes detectadas en 27 países fuera de China, según la agencia. Viene al frente del equipo de expertos, se encuentra el epidemiólogo canadiense Bruce Aylward, veterano en otras crisis de salud pública mundial, según ha indicado el director de la Organización Mundial de la Salud. pues no se ha informado sobre quiénes componen el resto de la delegación. Por lo pronto, 60 nuevos infectados, habíamos dicho 135, bueno, pues ya hay más. Por lo pronto, estas son las cifras. Desde luego, también la cifra de muertos por la epidemia se dispara y supera ya el millar. Continuamos con más y nos vamos rápidamente con la información que tiene que ver con la economía de nuestro país. Rápidamente le comento, amigos del auditorio, que por lo pronto Sectur, con esto de los puentes y que podría afectar los destinos turísticos, en su cuenta de Twitter, el funcionario federal Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo, dio a conocer que se reunió con Alfonso Romo, jefe del Gabinete Económico del Gobierno Federal, para plantear una alternativa a los llamados fines de semana largos que se estipularon durante el gobierno de Vicente Fox en 2016 y que ahora, bueno, lo que se trata es de recordar las fechas históricas, pero no darle al traste a estos fines de semana. Miguel Torruco Márquez dio a conocer que se trabaja para ajustar el calendario escolar con la finalidad de respetar las fechas cívico-históricas del país, como lo planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también se reunió con este jefe del gabinete, Alfonso Romo, precisamente del Gabinete Económico, para plantear una alternativa a los llamados fines de semana largos. Nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense en estos momentos, que son las 9 de la mañana con 19 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio. El dólar se está cotizando a la compra a 18 pesos con 18 centavos. A la venta, 18 con 96. El dólar intercambiario se compra a 18 pesos con 66 centavos, se vende a 18 con 67. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 4 centavos, se vende a 14 con 5. Y el euro se está comprando a 20 pesos con 10 centavos, se vende a 20 pesos con 66 centavos. Déjenme recordarles, amigos del auditorio, que están obviamente las cotizaciones en Banamex: a la compra 18 pesos con 18 centavos, a la venta 18 con 96. En Banco Azteca, por ejemplo, la compra del dólar está 17 pesos con 40 centavos, pero la venta está 18 con 66. En el Banco de México está 18.76. Y usted puede cotizar, por ejemplo, en Bancomer está 18 pesos la compra y la venta 18 con 92. Pues, ¿cuál sería la más baja? La del Banco de México y la de Banco Azteca. Está a 18 pesos con 55 centavos y a 19 con 10. Quiere decir que una de las más caras es precisamente la de Inbursa. Es la más cara. La de ICSE, pero hasta ahorita la más cara a la venta es la de Inbursa. Y la más barata se puede decir el Banco de México o Banco Azteca.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, es momento de escuchar por un experto el pronóstico del tiempo. El maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Lo escuchamos, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues pocos cambios en el panorama atmosférico nacional. El frente frío que ayer se encontraba en Texas avanzó lento y hoy se localiza en el norte de Coahuila, propiciando algunos nublados y lluvias también en Nuevo León y Tamaulipas. Dicho frente tiende a estacionarse. Otro frente frío más fuerte se desplaza en Sonora y sur de Baja California. Vendrá a reforzar al estancado en Coahuila. Por otro lado, se mantiene fuerte el tubo de vientos máximos en la altura, provocando una banda de nublados que cruza el país desde el extremo sur de Baja California, pasando por Sinaloa, Durango y Coahuila. Después, dicho jet se prolonga a Texas y al este de los Estados Unidos, saliendo al Atlántico Norte, alcanzando a dar un duro golpe a Europa. Tal efecto, los europeos lo etiquetaron con el nombre de Ciara. curioso que salga desde el Pacífico mexicano, ¿no cree usted? Bien, pues volviendo a nuestro país, tiempo caluroso y soleado se observa en poco más de la mitad sur del territorio nacional, especialmente en la península de Yucatán. Aquí en la región de Bahía de Banderas hoy dominará el tiempo soleado, pero con un gradual incremento de nubes, sobre todo en los próximos días, porque el jet que está en Sinaloa o que está sobre Sinaloa se acercará a esta región. Por lo pronto, la posibilidad de lluvia es poca. Ayer la temperatura máxima fue de 29 grados, hoy es de esperarse un valor similar. La temperatura mínima en este amanecer fue de 18.6 grados centígrados. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa, al regreso. Desde luego, estamos aquí en Puerto Vallarta, los empresarios, toda la gente que tiene que ver con el turismo aquí en Puerto Vallarta, bueno, pues con este anuncio oficial de la extinción del fideicomiso de turismo. A nadie se le dijo nada, simplemente se ordenó, como dijo el gobernador, una auditoría. Esta auditoría que todavía no nos dan a conocer sobre esto. Este fideicomiso se formó precisamente para que todos estos impuestos del hospedaje fueran a administrarse y a la promoción turística de Puerto Vallarta. Ya no tenemos el CPTM, vamos a ver en qué condiciones va a estar el fideicomiso de turismo de Puerto Vallarta, que como ya lo comenté, quien estará presidiendo esta figura ahora será el gobernador del estado de Jalisco. Le vamos a decir cómo se compone el comité técnico del fideicomiso y cómo quedará ahora, de acuerdo a lo que ya publicó en el periódico oficial de Jalisco, en el periódico oficial, el gobierno del estado. Al regreso de la pausa tenemos este reporte con Javier Frías.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Y nos vamos a este reporte. Se hace oficial por parte del gobierno del estado de Jalisco la extinción del fideicomiso de turismo para crear uno nuevo, cuyo presidente del comité técnico será el propio gobernador del estado, Enrique Alfaro. Javier Frías nos tiene la información. Adelante, Javier.
Luego de que el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, ordenó la realización de una auditoría integral al Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, Fidetur, y con ello también la reestructuración de su consejo, este martes podría delinearse cómo quedaría integrado este organismo. Por tal razón, Álvaro García Arcemón Raz, quien preside actualmente este organismo, ha citado a una reunión del consejo donde se darían a conocer los pormenores de este proceso, según informó la regidora presidenta de la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico, María Guadalupe Guerrero Carvajal.
Bueno, sabemos que pretende ser una extinción en donde se conforme un nuevo fideicomiso con nuevas personalidades y con nuevos objetivos.
Y es que con base al Acuerdo 02/2020, tomado el pasado 29 de enero y publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco el jueves 6 de febrero de 2020, se autoriza la constitución de un fideicomiso público de administración e inversión, cuyos fines sean los de apoyar con los gastos necesarios para la promoción y publicidad turística del municipio de Puerto Vallarta.
En lo personal lo veo para bien, porque creo que sí es necesario también que una parte de este recurso que se genera como impuesto se destine también a obras de infraestructura, porque bueno, además de poder traer a los turistas, atraerlos a través de la promoción, queremos que vengan a una ciudad cada vez más bonita, cada vez con mayor y mejor infraestructura, porque al final de cuentas eso es lo que vienen a disfrutar.
De tal manera, para efectos de este acuerdo, se establece que el comité técnico será integrado por 10 miembros propietarios, el cual preside el gobernador del estado y como vocales fungen los secretarios estatales de Turismo, de Hacienda Pública, de Desarrollo Económico, así como el titular de la Agencia de Entretenimiento. De la misma manera, lo integran también el presidente municipal de Puerto Vallarta o quien éste indique, así como 4 representantes de la industria hotelera de Puerto Vallarta que serán designados por invitación directa del Ejecutivo Estatal. Por tal razón, el Fidetur cambiará su estructura, no solo organizacional, sino también de lineamientos operativos, según dijo el director de Turismo Municipal, Ramón González Lomelí.
La figura del fideicomiso lo que va a hacer es cambiar algunos de los objetivos, alinearlos y también la estructura misma del fideicomiso. Pero el fideicomiso va a seguir bajo otros lineamientos.
Será entonces que este martes se dará a conocer los nuevos lineamientos del Fidetur, añadió González Lomelí.
Tendremos una reunión donde se nos va a informar punto por punto cuál será la nueva estructura del fideicomiso. El organigrama sería quienes dirigen y cómo se maneja, y el otro es cómo y dónde serán los destinos de los recursos que ahí se capturan a través del impuesto.
Conforme a estos nuevos lineamientos, según señala el acuerdo, todos los miembros propietarios tendrán derecho a voz y voto, y el gobernador, en su carácter de presidente, tendrá voto de calidad en caso de empate, por lo que se auguran nuevos horizontes para este organismo encargado de promocionar a Puerto Vallarta, tanto a nivel nacional como internacional. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias a Javier Frías. Y bueno, hay que recordar, amigos del auditorio, que este fideicomiso se crea el 7 de mayo de 1996, cuando era Alberto Cárdenas Jiménez el gobernador del estado. Así es, y estaba Fernando González Corona como presidente municipal de Puerto Vallarta. Por lo pronto, se había celebrado este convenio de coordinación y colaboración para la promoción turística, mediante el cual se facultaba en ese momento al ayuntamiento de entonces a realizar los cobros por concepto del impuesto sobre el hospedaje en su territorio, comprometiéndose la autoridad municipal a destinar los recursos obtenidos en campañas de promoción turística de dicho municipio, tanto a nivel nacional como internacional, a través de este fideicomiso que pues el ayuntamiento había constituido para tal efecto. Pues ya deja de existir este, y ahora déjeme comentarle, le voy a decir cómo se conforma y cómo se conformaba antes este fideicomiso. ¿Cómo quedan hoy? Le voy a decir primero el anterior, cómo estaba, y luego le digo cómo está el actual. El anterior, el comité técnico, lo encabezaba el presidente municipal, el regidor que presidía la Comisión de Turismo, quien presidía la Comisión de Hacienda, un representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, un representante de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, el presidente o un representante que designara la Asociación de Desarrolladores y Promotores Turísticos de Tiempo Compartido, el presidente o un representante de la Asociación de Inversionistas de Hoteles y Empresas Turísticas, el presidente o un representante que designara la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turísticos de Puerto Vallarta. También lo conformaba el representante que nombrara la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, y también el presidente o un representante que designara la Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Vallarta. Así era el anterior. El actual, para que usted escuche, ¿quién lo preside? El gobernador del estado, Enrique Alfaro. El titular de la Secretaría de Turismo, que es vocal. El titular de la Secretaría de Hacienda, que es un vocal. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, todo esto del estado, vocal. El titular de la Agencia de Entretenimiento, vocal. El presidente municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, o quien él designe. Cuatro representantes de la industria hotelera de Puerto Vallarta, invitados por el gobernador del estado. Todos los miembros propietarios tendrán derecho a voz y voto. Deberán designar a uno o más suplentes. El presidente, o sea, el gobernador, tendrá el voto de calidad en caso de empate. Así están las nuevas reglas, y desde luego vamos a ver qué es lo que va a hacer cada uno, cómo va a operar ahora el fideicomiso. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Antes, nos vamos a la pausa y regresamos con más información. Nos han preguntado, oigan, los reportes para denunciar los casos de que violen el reglamento antirruido, bueno, serán canalizados a través del 911. Al regreso de la pausa, les tenemos esta y más información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Amigos, Amigos del auditorio, ¿cómo reportar a los ruidosos a través del 911? Vamos a ver si todos y cada uno de los elementos, tanto de seguridad, reglamentos, todos los que están involucrados en dar puntual seguimiento a esto del reglamento antirruido, pues demuestran esa capacidad, ¿verdad? Porque a veces la gente llama al 911 y no contesta. Les enviamos un saludo a quienes están encargados de responder el 911. Por lo pronto, Javier Frías nos tiene información de estos reportes para denunciar a los transgresores del reglamento antirruido. Adelante, Javier.
Una vez que ha entrado en vigor el llamado reglamento antirruido en Puerto Vallarta, quienes busquen denunciar casos de violación a esta normativa tendrán que llamar al sistema de emergencias 911, cuyos operadores canalizarán el reporte a la dependencia municipal que esté facultada para su atención. Según detalló el regidor presidente de la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, Eduardo Martínez Martínez.
El reglamento manifiesta que podrá denunciar el ciudadano a la base de calle, que es el 911. En ese momento, desde ahí van a transferir la llamada al personal adecuado dependiendo de la situación. Y pongo ejemplos. Si el ruido es en vía pública, quien interviene es la policía. Si el ruido es en un establecimiento comercial, quien interviene es inspección y reglamentos. Si el ruido proviene de un inmueble cerrado, entonces la autoridad que va a asumir la investigación y el proceso sería Ecología Municipal.
De tal manera que cada una de las dependencias, desde su ámbito de competencia y facultades establecidas en la normativa local, podrán actuar con base en los lineamientos máximos establecidos por la norma oficial mexicana 081, la cual estipula que en un área residencial, a partir de las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche, no se deben exceder de 50 decibeles y de las 10 de la noche a las 6 de la mañana no deberán ser superiores a los 50 decibeles. En industrias y comercios, la NOM marca que de las 6 de la mañana a las 10 de la noche no se deben exceder de los 68 decibeles y de las 10 de la noche a las 6 de la mañana de los 65. En ceremonias, festivales y eventos de entretenimiento se permitirá un máximo de 100 decibeles, pero esto solo durante 4 horas. Por tal razón, el regidor Martínez Martínez explicó bajo un ejemplo cómo sería el actuar de un policía ante una denuncia ciudadana de violación al reglamento en la vía pública.
En ese momento, quien tenga una queja, lo va a denunciar al 911. En ese momento va a llegar la policía, va a buscar al responsable y lo va a invitar a que le baje, a que se someta a lo que marca el reglamento. Y a partir de ese momento le va a decir que en media hora regresará. Si en media hora regresa y la situación siga violando el reglamento, es decir, que se estén emitiendo contaminantes, entonces el policía lo va a retener y se lo va a llevar ante el juez. Y el juez decidirá si es una sanción administrativa o en su defecto, dependiendo de lo que haya suscitado, puede ser hasta una sanción privativa de la libertad hasta por 36 horas.
Ya por último, el regidor destacó la importancia de aplicar y respetar esta normativa, la cual se trata de una política pública en beneficio de la salud.
A pesar de que a veces no estamos entendiendo que el ruido es un contaminante, este contaminante nos afecta a la salud, nos afecta en el estrés, nos afecta en nuestro estado emocional y al final la importancia de regular el contaminante es, por supuesto, apegarse a la norma. Y si en una de esas, bueno, antes yo podía hacer la fiesta y quedarme hasta las 3 de la mañana en mi calle con el ruido a todo lo que da, pues que sepan los vecinos que no es ni lo correcto y es un bien para todos en cuanto a salud.
De tal manera que de no respetar esta normativa, las sanciones van desde una hasta 500 UMAS, es decir, poco más de 43 mil pesos y la posibilidad de ser arrestado hasta 36 horas. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, ¿usted ha visto cómo han cambiado las calles de la Versalles? Bueno, pues déjeme comentarle que a la remodelación de las calles Versalles y también en Aralias se realizaron con el cobro por construcciones que rebasaron la altura a través del impuesto ICUS. Así lo informó el director de Obras Públicas de Puerto Vallarta, Óscar Castellón. Vamos con Karina Elizondo, que nos tiene el reporte y desde luego tenemos comentarios.
debido a que actualmente construcciones en la ciudad de Puerto Vallarta han rebasado los límites de altura permitida, se ha logrado continuar con el proyecto de rehabilitación y pavimentación de calles y avenidas, incluyendo las más recientes obras de infraestructura en la colonia Versalles y Las Aralias. Así lo informó el director de Obras Públicas de Puerto Vallarta, Óscar Castellón Rodríguez. El incremento del coeficiente de utilización de suelo, por sus siglas IQ, entró en aplicación en la ciudad hace poco más de un año, logrando recaudar cerca de 23 millones de pesos para las arcas municipales, recurso del cual el 50% de lo recaudado deberá aplicarse en infraestructura dentro de la zona donde se generó y el resto puede ser para obras dentro de la ciudad.
Lo que hemos ejecutado con este ICUS es las tres calles de Versalles, porque ahí se generó el impuesto, debe de permanecer el 50% para infraestructura en la zona donde se genera y el otro 50% lo puedes destinar en otras infraestructuras dentro de la ciudad.
En total, son tres calles de Versalles las que ya cuentan con este recurso y se han logrado pavimentar, como la Palm Spring, España, y se trabaja actualmente en la calle Yugoslavia, así como una segunda y tercera etapa en la avenida Las Torres desde calle Pez Vela en Gaviotas hasta la calle Golondrinas en Los Sauces, que beneficia también a Las Aralias. Habla nuevamente el director de Obras Públicas Municipal, Óscar Castellón.
En este caso, Versalles se hizo España, Palm Spring, y hoy estamos por concluir Yugoslavia, y se ejecutó la segunda etapa y una tercera más, una ampliación en Avenida Las Torres. La Avenida Las Torres, la etapa que se ejecutó con ICUS, es desde la Pez Vela en Gaviotas hasta la calle Golondrina, y un tramito que anteriormente tenía adoquín entre Pavo Real y Tucán. Entonces, ahí es donde se ha ido aplicando este impuesto.
De tal forma, Óscar Castellón indicó que continuarán con el proyecto de pavimentación, ya que de acuerdo al funcionario y al propio presidente municipal, Arturo Dávalos, en Puerto Vallarta, aún existe el 50% de calles en tierra, tema que ha sido reclamo de la ciudadanía por varios años. Señal Informativa Puerto Vallarta, Karina Elizondo.
Gracias, Karina. Y bueno, pues ahí tiene usted el famoso ICUS, que quiere decir incremento del coeficiente de utilización de suelo. Quiere decir que para que pavimenten todas las calles, para que las calles de acceso a la avenida Francisco Medina Ascencio, las laterales y todas las calles de Puerto Vallarta, pues vamos a tener que a lo mejor tener rascacielos, ¿no? Entonces, ahora vemos en las colonias cómo es que están desarrollándose tantos edificios. Algunos ya parecen rascacielos. Entonces, para que puedan pavimentar las calles, para que podamos tener calles dignas, pues vamos a tener, es la pregunta, ¿vamos a tener en Puerto Vallarta rascacielos? O sea, si no está el ICUS, que ahora dijeron que este ICUS ingresaron poco más de 20 millones de pesos. Y entonces con ese dinero es que se han pavimentado algunas calles, como las que ya nos dijo Karina Elizondo, y algunas otras. Entonces este impuesto especial sobre el incremento del coeficiente de utilización de suelo, esto es precisamente el incremento en los metros cuadrados de construcción. Y cuando rebasen los permitidos por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, pues entonces, ¿para qué está el plan, no? Que corresponde al distrito en el que se hagan esas construcciones. Así están las cosas, amigos del auditorio. Hay quien está a favor de esto, hay quienes no. Por lo pronto, tenemos otra información. Vamos con Javier Frías. Y que esté usted muy atento. Fueron las mesas de diálogo del Estero El Salado. Ahora viene la encuesta. Nos han dicho encuesta, consulta pública, en fin, sea lo que sea, usted participe y decida. Del 17 al 23 de febrero se va a llevar a cabo la encuesta con la cual el gobierno del estado busca definir el futuro del Estero El Salado. Javier Frías, te escuchamos.
Luego de varios aplazamientos, a partir del lunes 17 y hasta el domingo 23 de febrero, se llevará a cabo la encuesta para definir el futuro del Estero El Salado, la cual está conformada por los resultados de los foros realizados a principios de noviembre pasado. Cecilia Ramírez Arechiga, titular de la Dirección de Vinculación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, explicó que ya se cuenta con el diseño de la encuesta, misma que fue presentada y aprobada una vez que se acordó cruzar la información con base al decreto del Área Natural Protegida y al propio plan de manejo del Estero El Salado.
Lo interesante fue que surgió en esta junta fue que lo cruzáramos con el decreto, o sea, que tuvieras la estructura con base en el decreto, también con el plan de manejo del estero y con los insumos que se tuvieron. Entonces, los insumos de los diálogos salieron en propuestas de acciones que se deberían de realizar y de infraestructura. Entonces, en esos dos como rubros.
De tal manera que, una vez aprobada la encuesta, esta semana comenzará la capacitación de los encuestadores, quienes serán alumnos del Centro Universitario de la Costa y del Instituto Tecnológico Mario Molina, quienes recibirán información de importancia para el ejercicio de su función.
Aquí las personas que van a aplicar la encuesta a la ciudadanía sí tienen que tener información del estero, del decreto, del plan de manejo y poder resolver dudas a la ciudadanía en caso de que surjan de una forma muy neutral para que pues el instrumento quede claro. Entonces se va a capacitar este equipo y se tiene contemplado iniciar la próxima semana ya con la encuesta. Sería del lunes 17 al domingo 23.
Aunque para efectos del ejercicio y de acuerdo a la fórmula de la propia encuesta, se requiere un mínimo de 300 a 400 personas que participen, pero se espera que sean al menos más de 1.300, detalló la directora de vinculación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.
Pero no significa que solamente van a participar ese número de personas, quienes más quieran participar adelante, porque va a haber posibilidad de contestar tanto en los puntos fijos, en los centros educativos, pero también pueden contestar la encuesta en línea.
Una vez contestada la encuesta, tanto presencial como a través de la página www.gobhal.mx/estero-el-salado, los resultados se pretenden publicar durante la primera semana de marzo, añadió Ramírez Arechiga.
La idea también de esta encuesta es que, aunque va a haber personas en los puntos fijos que apliquen la encuesta se va a hacer directamente de forma electrónica, en el celular o en una computadora se van a ir registrando las respuestas para facilitar justamente que los resultados puedan estar a más tardar, esperamos, para publicarse en la primera semana de marzo.
Así pues, luego de una larga espera, se cuenta con la oportunidad de opinar y definir el futuro del Estero El Salado y no dejar en manos de otras personas esta importante decisión, pues de ser así, ya no se vale reclamar. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Continuamos con más información. Amigos del auditorio, la biblioteca del Centro Universitario de la Costa se moderniza. Déjeme comentarle que en este momento hay 36,000 títulos, 80,000 libros y al regreso de la pausa en cabina, la licenciada Elvira Gisela Carrillo Arriaga, ella es jefa de la unidad de biblioteca de aquí, del CUC. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información y bueno, quiero comentarles que el 13 de febrero, ya en dos días, es Día Mundial de la Radio. Y tenemos un especial, amigos del auditorio, que tiene que ver con este día, esta radio, este medio de comunicación que es mágico. Tendremos un programa especial con amigos de Colombia, de una universidad pública, obviamente, de Colombia. Ya le vamos a tener la información para que usted esté pendiente el próximo 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Y bueno, nos vamos ahora con las actividades de la biblioteca de aquí del Centro Universitario de la Costa, de la unidad de biblioteca. Esta biblioteca que, bueno, ya prácticamente yo creo que este año ya está lista porque es una dimensión, es una construcción tan fuerte, el mobiliario, todo lo que se está haciendo en esta obra de la Biblioteca del Centro Universitario de la Costa, en donde pues ya los libros ya no caben, ¿verdad, maestra? ¿Cómo está? Buenos días, la maestra Elvira Gisela Carrillo Arriaga. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Así es, ya no cabemos. Ahorita ya estamos muy saturados. Este año pasado, en la FIL, nos dimos a la tarea de traer más libros todavía. Pues es importante el estar fortaleciendo todo el acervo, el estarlo actualizando. Entonces, hicimos una compra de más de 1,200 títulos y más de 5,000 volúmenes. Entonces, estamos haciendo así como que el espacio, lo más posible para que todos los alumnos, los docentes puedan ir a visitarnos y checar todas estas nuevas adquisiciones.
Pues nada más decir 36,000 títulos es muy fácil, imagíneselos usted, 80,000 libros, ¿verdad? Háblenos, ¿cuáles son los libros? Desde luego los jóvenes de aquí del Centro Universitario de la Costa son los que más visitan esta biblioteca, pero también viene gente de fuera a consultar, ¿sí?, y a pedir a adelante.
Así es, sí, somos una biblioteca pública, entonces vienen de diferentes universidades a visitarnos, a checar nuestro material, porque pues en sí somos la biblioteca más grande o la única con toda la temática así de amplia que existe en Puerto Vallarta.
En toda la región.
En toda la región.
En toda la región. Mire, maestra, son 300 y tantas colonias y hay dos bibliotecas, la de Los Mangos, sí, y esta. Porque la de Mojoneras, bueno, ya ve que apenas está en reconstrucción y todo, pero pues no es justo, vamos a decirlo así, que para tantos habitantes y tantas colonias exista nada más este número, vamos, de bibliotecas. Ojalá hubiera por lo menos una biblioteca por delegación.
Sí,
ojalá.
Muy,
pero bueno, padre, Háblenos más sobre esta importante actualización. Ya nos dijo cuántos volúmenes adquirieron, pero también de sus instalaciones, que vemos el mobiliario de primera, vemos todo. Claro, todavía no concluyen, porque créanme que es una biblioteca fuerte, una biblioteca que está impresionante, ¿no?
Sí, así es. Actualmente estamos en un espacio de 750 metros cuadrados, digo, para que se den una idea, y en la nueva biblioteca son 2,500 metros cuadrados. O sea, sí se triplica este espacio. Se pretende el tener espacios para lectura informal, para eventos, para estudios de trabajo individual, las personas que sí necesitan todavía de pues un silencio, ¿no?
Total.
Un espacio, así es. Ahora ya nos empezamos a traer algunos muebles de los nuevos. Hicimos una salita al inicio de la biblioteca. Es un espacio de lectura informal que le llamamos. Los chicos van y se descansan un rato, pueden tomar libros, leer. O sea, está muy cómodo el lugar. Sería muy muy agradable que fueran a visitarnos. Aparte de las adquisiciones que le comenté, también adquirimos varias suscripciones a revistas, más de 10 suscripciones a revistas. A veces ya no se tiene la costumbre. Muchas personas ya leen en línea, ¿no? Pero pues todavía el medio impreso es importante y es muy agradable
disfrutarlo, cambiar la página. Claro que en digital se cambia también la página, pero a veces, yo les voy a decir, a veces yo sí me mojo el dedo para cambiarle a la revista o al libro, ¿no? Por lo pronto es disfrutar la lectura. Tienen para de todos libros muy especializados que tienen que ver con las carreras que tienen aquí, pero también pues hay literatura, poesía, un montón de géneros que tienen ahí.
De literatura trajimos bestsellers, o sea, de los libros que son los más vendidos, los más buscados por los jóvenes, libros de política. Trajimos dos colecciones, una colección de Mario Vargas Llosa, uh-huh, otras colecciones de Luis Borges. O sea, tenemos de todo tipo de literatura.
Y le pregunto, ¿hay literatura para niños?
Sí.
¿Vienen niños aquí?
sí vienen niños acompañados, más que nada los no los traen específicamente a que ellos lean, sino que son acompañantes, pero tenemos material para ellos y cada año procuramos traerles más libros a los niños, ¿no?
Muy bien. Pues déjeme decirle, le presumo el Bibliobús, que me han dado unos ejemplares, que por ahí le voy a pedir a mi compañero Roberto, tráeme el libro de meteorología. Ajá. Me regalaron un libro para el Bibliobús, lo donaron. Tengo más libros que luego le quiero compartir, porque me da mucho gusto. Vamos a estar, ya les voy a decir, el próximo sábado en qué colonia, para que pues viva usted la experiencia de esta biblioteca rodante que tiene también el CUG en colaboración con Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, y que, bueno, pues es el Centro Universitario de la Costa con esta gran biblioteca. Me encantaría que hubiera más bibliobús, que cada delegación de Puerto Vallarta tuviera su bibliobús para que recorriera las colonias. Los niños tienen ganas de leer, maestra.
Sí, sí, sí.
Cosa que piensen lo contrario, ¿no? Los niños sí tienen esas ganas de leer, de estar en contacto. Si les ponen las tablets, las tablets, pero los niños disfrutan justamente este contacto con los libros. ¿Algo más que nos quiera comentar, maestra?
Sí, claro, quiero invitarlos. El día de mañana vamos a iniciar un club de lectura. Esto es junto con la Unidad de Cultura de aquí del Centro Universitario, que está formando varios talleres. Y el día de mañana tenemos el inicio de un club de lectura a las 11 de la mañana, allí en las instalaciones de biblioteca. Sí, es con una duración de 2 horas y están pues todo el público invitado a que participe para que pues igual seguir fomentando este hábito de la lectura.
Muy bien, pues agradecemos a la maestra Elvira Gisela Carrillo Arriaga, jefa de la Unidad de Biblioteca del Centro Universitario de la Costa, su presencia, y el taller es mañana
a las 11
de la mañana ahí en la biblioteca, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Nos vamos, amigos del auditorio, a una pausa y regresamos para concluir este espacio informativo. Quiero comentarles que funcionarios y regidores de Puerto Vallarta acompañaron a un grupo de niños de la delegación de Las Palmas a un recorrido del campo tortuguero. Hay otro, el de tercera dimensión, es otro. Yo aquí con los libros que nos han regalado, pero bueno, les comentaba sobre esta delegación de Las Palmas, que tuvieron la presencia de funcionarios y regidores, visitaron, hicieron un recorrido al campo tortuguero y al albergue animal para concientizarlos sobre el respeto y protección a la fauna. Karina Elizondo, te escuchamos.
A través de un recorrido guiado con charlas informativas y convivencia, niños y niñas de la delegación de Las Palmas en Puerto Vallarta conocieron la importancia de la protección y cuidado de la fauna marina y terrestre, guiados por expertos del campamento tortuguero y el Centro de Control y Salud Animal Municipal. Ahí interactuaron con animales como perros, gatos y conocieron el proceso de reproducción, nacimiento y desarrollo de la tortuga marina. La actividad surgió desde la Comisión Edilicia de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, en conjunto con la Coordinación de Bienestar Animal, apoyados por la Asociación Animal y la Subdirección de Ecología Municipal. El primer recorrido fue en el campamento de Nido de Tortugas en Boca de Tomates. Ahí se les explicó a los menores los distintos tipos de tortugas, cómo desovan, los riesgos que estos animales corren y su protección. Al respecto, habla María del Refugio Pulido Cruz, regidora presidenta de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente.
A mí en lo personal, yo me gustan mucho los animales. Como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, creo que es necesario que me enfoque en atender los problemas que de ello surgen, de los problemas de los animales que últimamente se han suscitado en el municipio, como el gatito Tosh, de maltrato, de violencia que genera los niños hacia los animalitos y que muy temprana edad empiezan a lastimar a los animales, y si lastiman a los animales van a seguir así hasta dañar a un humano.
Posteriormente acudieron a las instalaciones del Centro de Control Animal de la ciudad para convivir con perros y gatos que se encuentran en el albergue esperando a ser adoptados. Ahí los niños y niñas aprendieron sobre la tenencia responsable de los animales de compañía, como la esterilización, alimentación, vacunación y cuidados correctos que implica el tener una mascota, además de una muestra de teatro con marionetas como un mensaje positivo para ayudar a los perros y gatos en situación de calle. En un sondeo breve, los menores nos compartieron su experiencia y el aprendizaje que les dejó este recorrido.
¿De qué aprendieron el día de hoy?
Que no es el maltrato animal, no es una opción que tenemos que tomar y que hay que cuidar a todos los animales de la naturaleza.
Bien, ¿tú qué aprendiste a ver, Rima?
No solo porque podemos conseguir animales fáciles como las tortugas para comer, significa que las tenemos que matar, hacerlas o hacerlas sufrir.
Que tenemos que cuidar a los animales porque son muy importantes, como si estuviéramos tratando a un ser humano.
¿Qué aprendiste el día de hoy?
Yo aprendí que tenemos que cuidar a los animales porque los animales son como nosotros, así que no tenemos que darle agua de la llave, del garrafón, que los tenemos que, si no queremos perritos, no los tenemos que echar a la calle o regalarlos, porque a las personas que se los regalamos o si se los regalamos, ellos si no los quieren los echan a la calle y así.
Para seguir sensibilizando sobre el bienestar animal, la edil Refugio Pulido señaló que continuarán con otros recorridos, que en esta ocasión fue la Escuela Lázaro Cárdenas del Río de la Delegación de Las Palmas, la primera en participar con más de 50 niños y niñas del sexto grado de primaria. Señal Informativa Puerto Vallarta, Karina Elizondo.
Gracias a Karina Elizondo. Y bueno, ya se va aquí la titular de la unidad de biblioteca de aquí del Centro Universitario de la Costa. Y no sin antes, bueno, pues quiero aquí presumir las colecciones que tenemos a la maestra Elvira Gisela Carrillo. Mire, maestra, para que vea. El clima, libro tridimensional. Wow. Este es de las colecciones que ya tiene el Bibliobús. Vea. Este libro creo que maravilloso, que nos explica sobre la meteorología. Tenemos, y aquí se le jala, ¿verdad? ¿Para qué? Está fabuloso, nos habla de los huracanes, nos habla de las tormentas, nubes y lluvias. Aquí está genial.
Está muy bonito.
Y aquí tenemos otro que, como usted se dará cuenta, pues prácticamente son libros que están prácticamente nuevos. Y estos son las colecciones que nos están llegando, que estamos, que las personas que tienen libros en casa, que ahí los tienen, como estos, que ya sus hijos los vieron, que ya sus hijos son adultos y dicen, aquí sigo teniendo este libro y mejor lo comparto, ¿no?
Sí.
Así
sí,
es.
Así nos llegan donaciones también de muchas personas que están muy... muy en muy buen estado sus colecciones
y que las pueden compartir
muchos, así
que
a los estudiantes y a los muchachos.
Así que si usted tiene libros en casa y los quiere participar, quiere traerlos, pues le agradecemos, ya sea la biblioteca, pero para los niños el Bibliobús. Tenemos también colecciones, luego la voy a llevar allá al Bibliobús para que vea las colecciones que tenemos.
Ah, perfecto.
Muchas gracias.
Gracias.
Amigos del auditorio, vamos con Bahía de Banderas. Quiero comentarles que el doctor Jaime Cuevas pues se encuentra justamente preocupado por el desarrollo de Bahía de Banderas, especialmente que sea sustentable, sostenible para el municipio. Y bueno, pues está buscando algunas de las dependencias federales como Semarnat, Profepa, para la solución de los problemas, y que está buscando que Bahía de Banderas sea un destino sostenible, sustentable y desde luego a favor del medio ambiente y con acciones para el cambio climático. Ya tenemos al doctor Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas, para que nos comente sobre estas actividades. Adelante, doctor.
Gracias, licenciada. Buenos días. Un saludo a usted y a todos los auditorios. Efectivamente, el día de hoy estaremos saliendo a la Ciudad de México. Tenemos una agenda pues con muchas actividades en la Ciudad de México. Una de ellas es darle seguimiento a todos los pendientes que tenemos con las obras que está realizando SEDATU aquí en Bucerías y San Vicente. Algunas modificaciones que necesitamos que se hagan por el bien de la sociedad, que nos han ellos pedido que hagamos la gestión, el cual ya pues tenemos toda la información necesaria para estar el día de hoy en SEDATU a desarrollo de Sedatu. Entonces, bueno, también tenemos otra gestión que estamos haciendo para ver cómo fortalecemos los servicios de salud a través de equipamiento o ampliaciones en áreas hospitalarias aquí en Bahía Banderas. Y bueno, también estaremos en la Semarnat, en la dirección de zonas federales, pues para darle pues regularización a lo que es los temas de la playa. Ya ve que ha habido algunas situaciones difícilmente, pues que no podemos permitir que se sigan continuando los accidentes que se dieron con los caballos, sí. La regulación de las actividades en las playas. Y bueno, en ese sentido, pues estaremos buscando una solución a esa problemática y a esa cantidad desmedida que se han estado haciendo y proliferando los servicios y actividades en las playas. Y obviamente es la semana la que lo regula y Profepa la que lo sanciona, y estaremos buscando pues que haya ese disposición de trabajar en equipo para que podamos tener sustentabilidad y orden en la zona de playas.
Muy bien, pues a su regreso ya nos comentará con quiénes se entrevistó, qué avances hubo, y desde luego este importante trabajo en coordinación, dialogando con las dependencias federales para que, bueno, pues se resuelvan algunos problemas, como ya comentaba usted, esta solución a los problemas de los caballos en las playas, a los accidentes que ha habido. Pero bueno, estaremos muy pendientes. Gracias, doctor Jaime Cuevas. ¿Cuándo regresa? ¿Cuándo regresa, doctor? Ya colgó. Ya no nos dijo cuándo regresa. Pero bueno, por lo pronto, el plan de desarrollo urbano abierto a la participación, el documento es perfectible, dijo el doctor Jaime Cuevas, de la mano con el gobierno estatal, garantiza un crecimiento sostenible para Bahía de Banderas. Y como ya escuchamos, va a Semarnat, Profepa, para la solución del problema. En playas, Riviera Nayarit se proyecta como un destino de lujo en la Fitur de Madrid. Y desde luego, pues también comentarles, amigos del auditorio, que presentó su renuncia a la titular de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas, por lo cual el ayuntamiento ya está buscando a la persona que va a reemplazarla en el cargo. Javier Santos, te escuchamos.
Renunció a la presidencia de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, Nayib Hurtado Espinosa, dio a conocer el alcalde Jaime Cuevas Tello, mientras la regidora Selene Cárdenas pidió que la persona que la sustituya debe contar con el perfil adecuado y ser abogado. El alcalde reconoció que la renuncia irrevocable fue el 24 de enero y el 25 la hizo efectiva, por lo que el cargo se encuentra acéfalo. Ante ello, el alcalde sometió a discusión la iniciativa para que a la brevedad se nombre a quien estará a cargo de la titularidad de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas. El caso fue tornado a distintas comisiones. Escuchemos al alcalde Jaime Cuevas Tello.
Este punto de acuerdo a las comisiones de gobernación, pero se pueden apuntar, como siempre lo hemos dicho, cualquier comisión que esté interesada en opinar al respecto y emitir a la brevedad un dictamen para que la siguiente sesión de cabildo pueda autorizarse la convocatoria, si es que así lo define la comisión, para que se publique la misma en caso de ser este proceso.
Durante la sesión edilicia, no se informó las causas por las que renunció la titular de la Comisión Municipal de Derechos Humanos. La renuncia no había trascendido de manera oficial, hasta ayer que el alcalde lo hizo público. Al respecto, la regidora Selene Cárdenas comentó lo siguiente en su intervención ante el Pleno del Cabildo ayer en la tarde.
Que establece contar preferentemente con el Instituto de Derecho, por el contrario, el profesionista debe acreditarse al abogado o licenciado de Derecho, y sería importante que también acreditar experiencia y el ramo debido a la relevancia del asunto. Asimismo, el contenido de los puntos resolutivos no se puede apreciar la manera en que se resolverá la comisión de gobernación para presentar la terna al cabildo, es decir, cómo evaluar los aspirantes o bajo qué criterios. Por último, de acuerdo al reglamento de gobierno interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, en su artículo 18, numeral 5, inciso A, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública le corresponde también opinar o dictaminar sobre la política general de la Administración de Justicia Municipal y el respeto a los derechos humanos. Las recomendaciones son tres puntos. Uno, que por favor, ojalá puedan considerar que sea licenciado en Derecho, por la importancia del tema. Dos, que se establezcan más claros los criterios de evaluación, que establecen los requisitos más claros los criterios de cómo van a evaluarse. Tres, que también se tome en cuenta a la Comisión de Justicia.
Hasta el momento se desconocen las causas de la renuncia. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y ya nos vamos, amigos del auditorio. Todos los martes tenemos la colaboración del doctor Jorge Villanueva presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Escuchamos su comentario, su reflexión. Adelante, doctor.
Muy buenos días, amigos del auditorio. El martes pasado, en nuestro comentario, hacíamos alusión a los últimos sucesos en el fideicomiso Puerto Vallarta. Y hoy reiteramos nuestra postura. Es una práctica saludable que los entes de cualquier naturaleza, es decir, públicos o privados, sean auditados. Los números son números y las contabilidades los reflejan y por consecuencia es menester estarlos observando. Términos como confianza o desconfianza no entran en esta esfera y las cuentas de cualquier naturaleza se auditan como parte natural de un proceso en el manejo de los recursos públicos o privados. En el caso específico del Fideicomiso Puerto Vallarta, es importante entender que el Ejecutivo Estatal de Jalisco autoriza la creación de un nuevo fideicomiso de carácter público, el cual viene a sustituir al Fidetur de Puerto Vallarta. Tanto el Fidetur como este nuevo fideicomiso son organismos de carácter público gubernamental, es decir, dependen de gobiernos estatales o municipales, dependiendo del nivel de gobierno que les dé origen. La estructura es simple. El fideicomitente es gobierno del Estado. El fideicomisario es el gobierno del Estado. Y un fiduciario que es una institución bancaria. El objetivo fundamental es promover los recursos necesarios para la promoción del destino turístico. Y estos recursos provienen de un impuesto. El impuesto estatal, que es del 3% al impuesto al hospedaje. Y aquí surge, a mi juicio, la más importante interrogante. ¿Quién pone este recurso? ¿Lo pone el que compra, es decir, el que paga por rentar un cuarto de hotel? En otras palabras, cada usuario de un cuarto de hotel es el aportante para que este impuesto resulte y resulte la promoción hacia el destino turístico en cuestión. El Comité Técnico del Fideicomiso de Nueva Creación será conformado por un presidente y 9 vocales. El gobernador del estado de Jalisco asumirá la presidencia, más 4 titulares de dependencias estatales, incluyendo al secretario de Turismo. El presidente municipal de Puerto Vallarta ocupará la 6ª vocalía y 4 representantes de la industria hotelera de Puerto Vallarta serán invitados ex profeso por el gobernador del estado de Jalisco. El cambio es inminente y debe de ser para mejorar. Las condiciones generales de Puerto Vallarta son muy diferentes de aquel ya lejano mayo de 1996, fecha en que se firmó el convenio de coordinación y colaboración para promoción turística entre el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y el gobierno del estado. Lo importante es continuar con las cosas buenas que fue logrando el Fidetur. Y está en puerta el evento Gala Puerto Vallarta Riviera Nayarit. En su edición número 25, este importante evento tendrá el mayor número de participantes de diferentes países, sumando un total de 16 naciones. El objetivo fundamental es consolidar las alianzas existentes de nuestros mercados naturales como de los emergentes. Tan solo el año pasado, en la gala se concretaron más de 1,000 citas con 67 mayoristas, así como 267 representantes de 96 hoteles de Riviera Nayarit y de Puerto Vallarta. El empresario regional siempre se ha caracterizado por su visión y entrega por nuestro destino. Muestra de ello fue la crisis del 2008 y la recuperación de más de 500,000 asientos de avión gracias a la promoción conjunta. Hoy hay nuevas reglas en el Fideicomiso Puerto Vallarta. Los empresarios que sean invitados por el gobernador de Jalisco a formar parte del comité técnico tendrán que tejer fino y firme para sacar los mejores acuerdos para la promoción de nuestro destino turístico, tendrán que hacer gala de la diplomacia empresarial y buscar lo mejor para el desarrollo y bienestar de Puerto Vallarta. Todo cambio genera dudas, pero los visionarios, los hombres y mujeres de altas miras, saben siempre encontrar oportunidades en estos cambios. Gracias por su atención.
Gracias al doctor Jorge Villanueva. Amigos del auditorio, están ustedes informados. Que tengan un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel Valencia, José Isabel Gómez. Gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.